Radio Mexiquense te invita a escuchar un espacio dedicado a la expresión radiofónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Topografía sonora. El punk rock. Primera parte. No queremos problemas, solo pedimos el derecho a ser diferentes.
Al comenzar los años 70, el rock había entrado en un periodo de amodorramiento.
Los grupos que le habían dado vida, y que en su mayoría provenían de un medio pobre o de clase media-baja, no solamente se habían vuelto ricos y famosos, ahora eran la nueva aristocracia.
Se habían convertido, como dijo John Lennon, en los reyes de la jungla.
Socialmente, los reclamos de la cultura hippie de haber cambiado al mundo habían comprobado su falsedad.
Y estas apreciaciones se habían extendido a la música.
Lo que para entonces se llamaba rock se había transformado en un pomposo facsímil de la anarquía del rock de los años 50.
La industria musical se había apoderado de todo y clonaba, al grado que uno se preguntaba:
¿cómo puede la industria del rock retener cualquier rasgo de la rebelión adolescente propiciada por el rock and roll?
Al comenzar los años 70, el rock estaba por cumplir la mayoría de edad.
Pero en ese proceso había pasado de ser una música primitiva y de orígenes proletarios
a ser una música con tintes académicos, compleja, excesivamente estudiada y que ya no guardaba ningún parecido con el original.
Y ese proceso, que había involucrado a músicos, promotores, programadores y público, entró en un callejón sin salida.
Casi nadie advirtió las señales del cambio.
Pero en los primeros años de los 70, varios grupos de rock aparecieron con el deseo de cambiar las cosas.
Y lo primero que hicieron fue tratar de llevar la música a sus raíces.
Devolverla al público que se había alejado de ella por su excesiva solemnidad y por los abusos tecnológicos que por entonces presentaba.
Frente a la aristocracia del rock progresivo y de la corriente principal, un fragmento de la sociedad clamó por una vuelta a lo primitivo.
Un regreso al rock directo, rápido y básico.
Move so fast, move so fast, move a little misery.
Pero a mediados de los 70, en el aire también flotaba otro sentimiento.
Las revueltas estudiantiles de 1968 tuvieron un efecto muy importante en toda la juventud del mundo, en parte porque fue la primera insurrección urbana en ser televisada.
Y en parte porque marcó a una generación adolescente que por primera vez luchó por sus derechos civiles.
Pero lo más importante fue que llevó las ideas al terreno de lo concreto.
Y mostró que la tan prometida utopía podía ser una realidad.
Mostró que el mundo podía ser transformado.
Las rebeliones estudiantiles del 68 coincidieron con una revuelta en la percepción.
Fue un trastocamiento de la concepción del mundo que inspiraron los situacionistas.
La Internacional Situacionista se fundó en 1957 en una conferencia que tuvo lugar en Italia y a la que acudieron artistas de diferentes países europeos.
Algunos de ellos provenían de distintos movimientos vanguardistas surgidos en la década de los 50 y que veían en el arte la posibilidad de crear un arte integrado a las actividades cotidianas.
Una de las aportaciones más significativas de la Internacional Situacionista fue la del urbanismo unitario o creación integrada a la ciudad.
Los artistas debían romper las divisiones entre las formas de arte individual y crear situaciones, construir encuentros y vívidos momentos en ambientes urbanos, en las instancias de transformación de la vida diaria.
Time will burn.
1962, la Internacional Situacionista comenzó a ser dirigida por Guy Debord.
Debord era un parisino dogmático que criticaba las condiciones de la vida cotidiana posteriores a la Segunda Guerra Mundial y consideraba que la sociedad se había convertido en un espectáculo en el que la libertad era falsa y resultaba insatisfactoria y aburrida.
Bajo su dirección, los situacionistas se proclamaron a sí mismos revolucionarios, interesados solo en la libertad, y esta libertad podía significar licencia para hacer cualquier cosa.
En la sociedad moderna, decían los situacionistas, el ocio era reemplazado por el entretenimiento. Era un buen espectáculo que no nos hacía sentir nada.
Los situacionistas veían el aburrimiento como una patología social y tenían la intención de definir una postura más que una ideología.
Se dedicaban a la crítica más despiadada de lo existente en ese momento y a arrojar luz sobre deseos olvidados y a crear otros completamente nuevos.
Donde había fuego, escribió Debord, nosotros llevábamos la gasolina.
La táctica de los situacionistas era como la de las guerrillas, golpes rápidos en distintas partes de la ciudad que encontraban en los aforismos una de sus principales cristalizaciones.
Aforismos que años después retomaría el punk rock.
A finales de 1976, apareció en Londres un disco titulado Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido, que provocó una transformación de la música pop de todo el mundo.
Interpretada por una banda llamada Los Sex Pistols, la canción destilaba una crítica a la sociedad moderna en un lenguaje bastante crudo.
Era la misma crítica que años antes había hecho la Internacional Situacionista y que tuvo su mayor notoriedad en mayo de 1968, cuando las premisas de sus críticas fueron destiladas en forma de eslogans poéticos y pintadas con spray en las paredes de París.
Prohibido, prohibido.
Abajo lo abstracto, viva lo efímero.
No cambies de jefes, cambia la manera de
vive
vivir.
Vive sin pausa, entrégate al deseo sin
trabas. Ni dioses ni amos.
No trabajes nunca.
Cuanto más consumas, menos vivirás.
El riesgo debe ser sistemáticamente explorado.
El riesgo debe ser sistemáticamente
explorado. Corre, camarada,
explorado.
El viejo mundo está detrás de ti.
Oficialmente, el punk rock había nacido.
Bye, 'cause I. track, stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme. Cause I wanna be anarchy in the city.
El punk rock es un movimiento nacido en Estados Unidos, pero que alcanzó su clímax en Inglaterra.
Comenzó como una respuesta ante el hastío y el aburrimiento imperantes en la primera mitad de la década de los 70.
Se trata de un periodo en donde la economía comenzó a contraerse en lugar de expandirse.
Y la inocencia de los años 60 se cambió por el descarnado cinismo de los 70.
El rock, para entonces, ya la música más popular del planeta, había entrado en un periodo de crisis.
La avidez por hacer cualquier cosa con tal de ser escuchado, que era evidente en la música de los 50 y de los 60, había sido reemplazada por un culto a la prudencia, la responsabilidad y el virtuosismo.
La corriente principal del rock en 1975 era totalmente blanca, clase mediera y estaba dominada por ritmos pasivamente congruentes.
La aventura y el riesgo de la década anterior se habían convertido en algo olvidado y había dotado a la música de una aura de especialización ante la cual deseaban rebelarse los jóvenes.
Y esta manera de rebelarse, que optó por los sonidos crudos, primitivos y bárbaros, comenzó a gestarse en Estados Unidos, aunque sin un programa definido, sin tener el rostro de un movimiento social.
One, two, three, four. We'll be right back.
La idea del punk acuñó un proceso deliberado de desaprendizaje.
Fue el nacimiento de una nueva estética que se regodeó en el barbarismo inicial del rock y en donde se encontraba subyacente una amenaza de clase.
El punk fue un viaje de regreso en la historia. Para llegar al futuro era necesario atravesar por el pasado.
El proceso de reciclamiento, que hoy es un lugar común en la cultura pop, había comenzado.
Además, el punk utilizaba el rock como una arma contra sí mismo.
Consideraba a todos los instrumentos, con excepción de la guitarra, el bajo, la batería y la voz, como arreos elitistas de un culto profesional a la técnica.
Era la música más apropiada para la cólera y la frustración, para enfocar el caos y dramatizar los últimos días de la vida cotidiana.
Para, como dice el historiador Grail Marcus, aprisionar todas las emociones en el estrecho hueco que había entre una mirada en blanco y una sonrisa sardónica.
A partir del surgimiento del punk, nadie sabría con precisión lo que era el rock, de modo que casi cualquier cosa sería posible o imposible con el nombre de rock.
Y es que el punk rechazó de inmediato toda la música que lo había precedido.
Negaba la legitimidad de todo lo que había tenido éxito o de quienes tocaban como si supiesen hacerlo.
Al destruir una tradición, el punk revelaba una nueva.
Y esa novedad era el deseo de cambiar el mundo.
En esta ocasión escuchamos música de X-Ray Specs, Sex Pistols, Iggy Pop, MC5, Silver Apples, Ramones, New York Dolls, The Damned, Generation X y Eddie and the Hot Rods.
Well,
comentarios y sugerencias en los teléfonos de Radio Mexiquense. 710-571, 710-571 y 710-955. 710-955. También ponemos a su disposición el teléfono de la Universidad Pedagógica Nacional, 56-30-9700, extensiones 1436 y 1521. O a la siguiente dirección electrónica, davidcor@correo.ajusco.upn.mx. Topografía Sonora es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría de Educación Pública.